Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, viernes 9 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva. Veo en Perú 21 que nuestro país ha sido nominado como mejor destino internacional por National Geographic, categoría en la que se mide con países como Egipto, Colombia, Marruecos y Uzbekistán. Este es un premio que se define con el voto de los lectores de la famosa revista. A mí, por supuesto, me encantaría que el Perú gane, pero hay que reconocer también que el Perú, en efecto, podría ser el mejor destino internacional, pero hoy objetivamente no lo es, porque no hemos hecho bien la tarea para llegar a ese sitial. Nos falta muchísimo que hacer en cuanto a infraestructura, conectividad, oferta hotelera, puesta en valor de nuestros sitios arqueológicos, seguridad para el turista, etcétera. No digo esto para desanimar, sino al contrario. Ser el mejor destino internacional es un objetivo que nos deberíamos poner como país y tenemos que enfocarnos en hacer bien la tarea para lograrlo. Paso a las noticias del frente local. Veo que se está discutiendo mucho en redes sociales sobre una revelación que se hizo en el programa de Milagros Leiva en Willax y que involucra al ex asesor de Patricia Benavides en la Fiscalía, Jaime Villanueva. ¿Qué ha pasado? Willax ha mostrado extractos de la declaración que le ha dado Villanueva a la fiscal suprema Delia Espinosa, que está investigando todo este caso vinculado a Patricia Benavides. En esos testimonios supuestamente afirma Villanueva cosas como que hubo una supuesta coordinación con el ex fiscal de la Nación y todavía fiscal supremo Pablo Sánchez para que este archive el caso contra Martín Vizcarra por el aeropuerto Chinchero, para que, abro comillas, no tenga ningún problema en ser presidente, cierro comillas. Villanueva alega que el propio Sánchez le contó que se había reunido con Vizcarra acerca de la fecha en la que éste asumió la presidencia. También asegura que fue él quien propuso a Sánchez que pusiera a José Domingo Pérez en el equipo especial de fiscales que veía el caso Lava Jato, para lo cual hubo que hacer, entre comillas, una serie de malabares administrativos para que Pérez no perdiera un bono que recibía como fiscal anticorrupción, según cita hoy El Comercio. También afirma Villanueva que José Domingo Pérez mantenía una relación cercana con el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y que este último fue, entre comillas, quien dirigió la investigación del caso Cócteles, que es el que se le sigue a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, por financiamiento ilegal y lavado de activos. Señaló en ese sentido Villanueva que, abro comillas, Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz, cierro comillas, refiriéndose a Stefan Lenz. Luego explica Villanueva que Pablo Sánchez intentó desmarcarse de las acciones que estaba tomando José Domingo Pérez respecto de Fuerza Popular y que fue a hablar incluso con los directores de los diarios La República, El Comercio y con el Canal N para intentar marcar distancia de lo que estaba ocurriendo. También dice que Rafael Vela estaba preocupado de que su relación con el abogado José Luis Aullón, que después nos hemos enterado que era una suerte de asesor en la sombra de Patricia Benavides, le fuera a generar un problema con José Domingo Pérez y con IDL. Ok, ¿es relevante esto y cuáles son las reacciones que está generando? Sí es relevante porque hay cuando menos una imputación muy seria contra Pablo Sánchez de haber supuestamente archivado una investigación para favorecer a Martín Vizcarra. No significa que eso ya sea pues un hecho comprobado, ni mucho menos, por solo haberlo afirmado Villanueva, pero es algo que al escucharlo Delia Espinosa debería haberle dicho: un momentito, esto que estás diciendo respecto de Pablo Sánchez es muy grave, ¿qué pruebas tienes para sustentarlo o corroborar tu versión? Recordemos aquí que las personas que se convierten en colaboradores eficaces son personas que han reconocido delitos. Entonces, cuando empiezan a revelar, digamos, asuntos respecto de otros, no es que lo estén haciendo pues por virtuosismo moral, sino que lo están haciendo por conveniencia propia, porque en la medida en que puedan, entre comillas, echar a otras personas, ellos se benefician con menores penas o con condiciones judiciales menos duras. Entonces, no podemos tomar a un colaborador eficaz, a ninguno, como alguien de quien se espera que diga la verdad por una suerte de compromiso ético que su propia trayectoria más bien contraviene. Entonces, lo que se le exige a los colaboradores eficaces son pruebas, corroboración. ¿Tiene Villanueva algo que aportar como sustento de lo que afirma respecto de Pablo Sánchez y el caso del aeropuerto Chinchero? Si no lo tuviera, ¿qué intención puede tener Villanueva en afirmar tal cosa? ¿Está tratando de desviar la atención de otras cosas o de generar un caos? Pues no lo sé, pero como se dice en las películas y en la televisión, cualquier colaborador eficaz es un, entre comillas, narrador poco confiable. Y por eso es que necesitamos exigirle corroboración con pruebas adicionales a su solo testimonio. Fíjense que esto aplica para los dos lados, porque lo que le pasa a muchas personas, y veo que varios han ironizado con esto o sobre esto en las redes sociales, es que si Villanueva está diciendo algo que confirma lo que uno ya pensaba sobre un caso, entonces es obvio que Villanueva está diciendo la verdad. Pero si este más bien dice algo contrario a lo que uno piensa, entonces es obvio que es un mentiroso. No puede ser las dos cosas pues al mismo tiempo. Lo que yo sugiero aquí es nunca tomar una posición tan categórica en ninguno de los dos sentidos. Ya le dije que un colaborador eficaz es en principio un narrador poco confiable. Y por tanto, con lo que tenemos que quedarnos no es con lo que dice, sino con lo que puede probar. Todo lo demás, para efectos legales, va a terminar cayéndose, aunque algunos, en función de sus propios prejuicios o preconcepciones, seguirán pensando que el colaborador eficaz quizá sí dijo la verdad en tal o cual cosa, solo que no lo pudo probar. Además de la afirmación sobre Pablo Sánchez y el caso Chinchero, están los comentarios de Villanueva sobre la supuesta cercanía de José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti, que hacen ver al segundo como si tuviera una suerte de ascendencia o fuera el que mueve los hilos detrás de las investigaciones del caso Lavajato, inclusive de del nombramiento o designación de fiscales, y más específicamente detrás del llamado caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, por el cual se ha pedido, si mal no recuerdo, hasta 30 años de prisión para Fujimori. Y ya pasó ella varios meses con mandato de prisión preventiva. Para quienes están cercanos a la posición de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, lo dicho por Villanueva respecto de Gustavo Gorriti y el caso Cócteles es una demostración de que hay alguien que maneja los hilos de la Fiscalía desde la sombra, que sería Gorriti, y que su animadversión contra Fujimori es lo que ha llevado a que la Fiscalía cometa excesos contra ella y contra su partido. Hay una parte de este relato que yo encuentro válida. Y es que, en efecto, me parece que se han cometido excesos en el proceso contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, como tipificar el caso como uno de lavado de activos o dictar medidas de prisión preventiva que a mi criterio no se justificaba. Pero la conexión que hacen quienes están en este grupo entre esos excesos y Gustavo Gorriti no tiene de momento mayores pruebas que los dichos de Villanueva y las impresiones que puedan haberse ido generando en el tiempo esas personas sobre el rol de Gorriti. Lo que algunos ven como una prueba de que este último en efecto tiene ascendencia sobre la fiscalía es el hecho o la percepción de que la fiscalía le filtra información a IDL reporteros para que sea esta difundida y tenga pues un impacto de cara a la opinión pública que favorezca el avance de sus casos. La otra forma de ver esto mismo es que IDL Reportero simplemente está haciendo bien su trabajo de conseguir información de primera mano de la fiscalía. Finalmente, eso es lo que le toca hacer como una organización que hace periodismo de investigación. Sobre esto en particular, yo estoy más cercano a la segunda posición. Creo que es esperable y es válido que IDL Reporteros publique lo que pueda conseguir de información de primera mano. Pero sí me da la impresión de que la Fiscalía peruana, como lo hizo también en su momento la Fiscalía brasileña en el caso Lavajato, ha sido poco responsable en la forma como le ha venido entregando información a algunos medios de prensa en particular, los que sentía quizá que estaban más cercanos a sus causas, para tratar de incidir en la opinión pública y generar respaldo político al trabajo que venían haciendo. Ya cuando entramos a esto, yo no estoy tan seguro de que la Fiscalía haya obrado bien en este punto al menos. Ok, ese es el caso de quienes están cercanos a la posición de Keiko Fujimori. Ella misma ha salido a decir o a exigir en sus redes sociales que se investigue la relación de Gustavo Gorriti con la fiscalía, dando a entender que lo dicho por Villanueva ya confirma que la investigación en su contra, en el caso Cócteles, se politizó por la animadversión que tiene Gorriti hacia ella. Fujimori habla de una, entre comillas, organización gestada para desaparecer a Fuerza Popular, es decir, quiere fortalecer la teoría de que esa sería también una suerte de entre comillas, organización criminal. Varios referentes del fujimorismo han salido, por supuesto, a rebotar las declaraciones de Keiko Fujimori. Algunos opinantes cercanos a ese espacio político incluso han pedido que Gorriti sea detenido y sometido a una prisión preventiva. Así como fue excesiva, en mi opinión, la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lo sería en mucha mayor medida una contra Gustavo Gorriti, si es que es lo único, que hay para sustentarla es un testimonio no corroborado de un colaborador eficaz. Ahora, quienes están más bien en las antípodas de la posición de Keiko Fujimori, lo que han concluido inmediatamente después de reveladas estas declaraciones de Villanueva en Willax, es que detrás de esto hay un operativo articulado de alguna manera por el propio fujimorismo para boicotear el inicio del juicio por el caso Cócteles, previsto para mediados de este año. Esta es la forma, piensan estas personas, en la que el fujimorismo quiere convencer de que lo que está persiguiéndole no es la justicia, sino el antifujimorismo. Quienes están en este grupo tienen, a mi criterio, razón en algo. Tras verse cuestionados los partidos políticos por las imputaciones de financiamiento ilegal derivadas del caso Lava Jato, muchos de estos han hecho una especie de espíritu de cuerpo y se han alineado para contraatacar contra la fiscalía, o más específicamente contra el equipo especial Lava Jato, que era una amenaza para ellos, en tanto pedía prisiones de hasta 30 años para sus líderes e incluso recomendaba o exigía desaparecerlos como partidos. Con lo que no coincido con algunas personas que están en este segundo grupo es la facilidad con la cual descartan cualquier imputación respecto de un fiscal que sienten cercano a sus posiciones. Ya les he dicho que no basta con el dicho del colaborador eficaz, que es por su propia naturaleza algo de lo que debemos dudar, pero sí hay cosas que, en lugar de descartarlas de plano, sí me parece que merecen alguna reacción, aunque mínima. Yo pensaría, por ejemplo, que al propio Pablo Sánchez le interesa que la fiscal Delia Espinosa le exija a Villanueva que muestre evidencia sobre la afirmación que hace respecto del caso Chinchero, para en todo caso mostrar que no ha habido un caso de favorecimiento a Vizcarra, como aparentemente se desprende de estas declaraciones de Villanueva. Esas cosas tampoco pueden quedar en el aire, en alguna medida se tienen que investigar. Fuera de esto, frente a las imputaciones que se le hacen por el caso Cócteles, Keiko Fujimori podría concentrarse en su defensa legal o en su defensa política. Yo creo que debería ser lo primero, porque tiene a la mano argumentos legales sólidos para decir, por ejemplo, que el suyo no puede ser considerado un caso de lavado de activos. Pero ella, me parece, está eligiendo concentrarse en lo segundo, en hacer una defensa política de su situación, aduciendo que quienes la acusan están politizados en su contra y alimentando las teorías conspirativas sobre el supuesto poder de Gustavo Gorriti en el Ministerio Público. Esa defensa política la entiende como algo que debe llevar hasta las últimas consecuencias, aunque pase por ejemplo, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para asegurar que un organismo constitucionalmente autónomo, como el Ministerio Público, esté o siga controlado por una persona afín a sus intereses políticos, como Patricia Benavides. Les he dicho que en el caso de Keiko Fujimori se han cometido excesos que deben ser corregidos, pienso yo, por el propio sistema de justicia, pero en su reacción política a esos excesos parece que no le importa al fujimorismo las acciones que toma lleven a destruir a una institución como el Ministerio Público o impliquen pues tirarse abajo el principio de separación de poderes. Dicho sea de paso, esto no lo está haciendo solo el fujimorismo, sino varios partidos que también tienen problemas con la justicia. Y ojo que me refería al caso Cócteles como uno en el que la fiscalía ha cometido excesos, pero hay muchísimos otros casos que involucran también a políticos y a partidos donde no se han cometido excesos y que sí merecen sanciones muy drásticas, como los casos de corrupción pura y dura. Tampoco debemos tomar pues los casos donde sí se han cometido excesos para hacer una generalización impropia en el sentido de que los políticos o los partidos están siendo indebidamente perseguidos. Están siendo perseguidos, sí, pero por la justicia, en muchos casos con argumentos y evidencia muy sólida. Ok, me he detenido bastante para analizar esta noticia porque varios de ustedes me han preguntado al respecto, me han sugerido que explique cómo tomarla. Mi recomendación siempre es no hay que reaccionar en caliente, hay que analizar las cosas, hay que recordar que los dichos de un colaborador eficaz no son prueba suficiente de nada, ni para uno ni para el otro lado, es decir, ni para las causas que nos gustan ni para las causas que no nos gustan. Y hay que tratar de entender, aunque sea ciertamente difícil, con qué sesgos entramos a cualquiera de estas conversaciones y si esos sesgos tienen base en evidencia o no. Ok, otras noticias que mencionó telegráficamente, veo que Eduardo Pachas ha renunciado a la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, con lo cual este ha tenido que nombrar a su abogado número 25, nada menos, en lo que va de sus problemas legales con ocasión de su presidencia. El nuevo abogado es Luis Walter Medrano Girón. Veo por otro lado que en el Congreso se ha presentado una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, por el tema de los ascensos de la policía, en los cuales el anterior comandante general Jorge Angulo lo ha acusado de haber querido interceder indebidamente. Comparto también algunas noticias del Frente Internacional que me parecen importantes. El ex conductor de Fox News, ahora trabajando como independiente, Tucker Carlson, le hizo una entrevista exclusiva al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y eso ha generado bastante revuelo por las cosas que dijo el autócrata ruso. Hablaron durante casi 2 horas y Putin le aseguró, por ejemplo, que no había manera, que era imposible, digamos, que Rusia pierda en su enfrentamiento con Ucrania, queriendo enviarle así un mensaje a los países occidentales que siguen recaudando fondos para potenciar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Señaló en ese sentido que Ucrania era un, entre comillas, estado satélite de Estados Unidos y que fue Ucrania quien inició este conflicto en el 2014, buscando negar pues el hecho de que la invasión rusa de ese país fue abiertamente violatoria del derecho internacional. Para Putin lo que están haciendo es, entre comillas, desnazificar a Ucrania. Una cosa bien curiosa que ha pasado con, no voy a decir todos, pero sí algunos opinantes muy influyentes del ámbito conservador en Estados Unidos, es que debido a que cuando fue presidente Donald Trump se mostró, mostró simpatías por Putin, recordemos que se le acusaba al segundo de haber querido influir para lograr que el primero ganara la elección frente a Hillary Clinton, pues Putin se ha convertido para este sector de la política conservadora en un líder elogiable. No importa la historia entre Estados Unidos y la Rusia comunista de la Guerra Fría, no importa que sí haya evidencia de que Putin en efecto intentó manipular una elección presidencial estadounidense, no importa que Putin sea un autócrata que encarcela a sus opositores políticos y en apariencia hasta los manda a matar, no importa que Putin haya invadido de manera completamente ilegal a un país vecino, si Putin es, entre comillas, amigo de Trump, entonces es un personaje positivo al que corresponde mostrar en buena luz, como ha querido hacer aquí Tucker Carlson, que ni siquiera le ha hecho preguntas difíciles. Esto es, yo diría, bastante inaudito. No digo que esté mal que un periodista estadounidense quiera entrevistar a un dictador como Putin, sino que lo entreviste como si fuera su relacionista público y no pueda siquiera hacerle alguna pregunta que lo desafíe. Otro tema que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene preocupados a muchos, y me incluyo, es que ya van por lo menos dos oportunidades en las que el presidente de ese país, el demócrata Joe Biden, comete un error inexcusable al confundir en una declaración pública al líder de un país por otro. Días atrás había señalado que habló con el presidente, entre comillas, Mitterrand de Alemania. François Mitterrand, como sabemos, fue presidente no de Alemania, sino de Francia hasta 1995 y murió un año después. Más recientemente, Biden se refirió a Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, como si fuera el presidente de México. Cualquiera puede cometer un error, pero la reincidencia en el caso de Biden genera la preocupación de que pueda ya no estar cognitivamente con las condiciones necesarias de ejercer para ejercer el cargo más poderoso del mundo, porque podría estar ya experimentando síntomas de senilidad. Esto no tiene nada de malo per se, a todos nos va a pasar en algún momento de nuestras vidas, pero sí es un riesgo para una persona en la posición y que tiene que tomar las decisiones que toca tomar a Joe Biden. Y por supuesto le genera mucha incertidumbre al campo de los demócratas porque hace pensar que Biden no está en la capacidad de enfrentar a Donald Trump en la siguiente elección presidencial. Trump, hay que decir, también tiene o también muestra ciertas evidencias de senilidad, también es una persona bastante mayor y tiene por supuesto otros problemas, pero de eso ya hemos hablado en otras oportunidades. Mientras tanto, en Brasil veo que el Poder Judicial le ha ordenado incautar el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación que se le sigue por supuestamente haber incitado una insurrección en su país que llevó a la movilización multitudinaria que se vio tiempo atrás en Brasilia, que intentó tomar varias oficinas del gobierno federal. Algo similar, pero diría yo en mayor escala, a lo que pasó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos y cuya incitación más bien se le imputa a Trump. La Fiscalía brasileña considera que lo que hizo Bolsonaro equivale a una tentativa de golpe de Estado. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.